Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia. Javier Cruz Jr., hijo del brazo cibernético, Furia Chicana, Verdugo Nazi y Octagoncito, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Cinco de mayo del 2020. Un gusto nuevamente estar con ustedes, señoras y señores, a través del programa Las Grandes Experiencias de Aprendizaje de los Ídolos de la Lucha Libre en México. Pues ya cumpliendo ya tres años al aire continuamente. Gracias a todos ustedes, señoras y señores, por estar con nosotros. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, comentándoles que es un programa educativo, un programa donde damos a conocer las grandes hazañas de los luchadores de este deporte de México. Por supuesto, como sus inicios, su trayectoria, por supuesto, cómo ellos han sufrido para llegar a ser grandes luchadores de este deporte de la lucha libre. Un programa sin fines de lucro, enfocado, como siempre, a los jóvenes, para que ellos tomen lo mejor. Esta noche, un gran invitado de los tríos más famosos de México, Coco Rojo, con nosotros a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Un gusto estar con nosotros.
No, el gusto es mío, y aprovechando, felicidades por los 3 años ya que tienen su programa. Y pues aquí, ya sabes, resguardados por la situación que está a nivel mundial, pero pues bien, gracias a Dios, y pues listos para lo que gusten y manden.
Claro que sí, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, señor, comentándole que es un programa para los jóvenes, quienes en estos momentos estén en las drogas, en el alcoholismo, en cualquier cosa que les perjudique a su cuerpo, que escuchen sus palabras de ustedes y que tomen lo mejor, sus experiencias, cómo ustedes han realizado esas trayectorias y que llegaron hasta donde están ustedes materializados como personajes de este deporte de la lucha libre, y que son un ejemplo para la sociedad, un ejemplo para esos jóvenes, señor Coco Rojo.
No, sí, claro, mira, yo por ejemplo a los jóvenes les invito a que disfruten lo que hagan, así sea deporte o cualquier profesión que agarren, la disfruten, porque eso va a hacer que uno haga el trabajo lo mejor que se pueda, y lógicamente que se alejen de los vicios, ¿no? Que eso no nos lleva a nada bueno, que hagan, aunque no sean deportistas profesionales, que hagan algún deporte para tener un buen mantenimiento de nuestros cuerpos, porque el cuerpo necesita un mantenimiento, todos. No necesitamos ser profesionales para hacer deporte nada más, o sea, pueden jugar fútbol, cascaritas, básquetbol, etcétera. Yo desde chamaco me gustó mucho el deporte y pues le hice a todo. Me gustaba jugar básquetbol, voleibol, fútbol, pero pues hubo oportunidad de entrar a la lucha libre hasta mi padrino Carlos Lagarde, que fue el que me echó la mano para entrar a entrenar, y de ahí para real, y gracias a Dios pues ya vamos a cumplir 36 años en este bonito deporte de la lucha libre.
Excelente, muchas gracias, jóvenes, señoras y señores. Pues vamos a iniciar con esta charla, conociendo esa trayectoria de este gran señorón de la lucha libre, el señor Coco Rojo. Hace un tiempecito estuvo también el señor Carvajal, Coco Amarillo, también con nosotros platicando de esas hazañas que vivieron ustedes, señor.
Ah, claro que sí, uno de los integrantes de los payasos, el Indómito, hizo gran trayectoria también en el torneo de Cuatro Caminos. El trío de los payasos se conformó por tres luchadores ya con experiencia. Uno era precisamente Vicente Carvajal, el Indómito, que traía buena trayectoria del toreo. El otro era el Ojo Diabólico, luchador con experiencia, no muy conocido a nivel nacional, pero pues buena, con buenas bases luchísticas. Y el Cobarde segundo, Francisco Delgado. Ya después, posteriormente, que el Cobarde deja el personaje, es cuando entro yo al relevo. Pues yo ya estaba en AAA desde que inició AAA, porque ahí empecé con un personaje que nos dieron, que fueron los desastres naturales. Yo era el terremoto y tuve varios personajes en Triple X cuando se me llamó para cubrir al Cobarde segundo, que empezaba a hacer campaña con los tenían un nombre los de los personajes legendarios, ¿no? Y se prestaba para empezar a hacerle las despedidas al Perro Aguayo, porque casi eran de la época. Un poquito más joven el Cobarde, ¿no?
Claro.
Pero sí, fue cuando empecé con el personaje y gracias a Dios, pues yo ya tenía bastante experiencia porque estuve en el elenco también del toreo, luchaba contra todos los estrellas, gracias a Dios, y pues gracias a Dios, pues agarramos el personaje y pues no desmeritamos para nada lo que había hecho el señor Cobarde.
Muy bien. Mario Jiménez León, sus nombres luchísticos: Azabache Negro.
Primero.
El Sismo.
El
Terremoto.
Sí.
Rabaná.
Así es.
Duende Azul.
Así es.
Y finalmente, desde 1997 a la fecha, Coco Rojo.
Coco Rojo.
Excelente. Dos grandes maestros. Sí, adelante. Adelante.
Con ninguno de los personajes perdí la máscara, ¿eh? Hasta que perdí la máscara con el Super Muñeco, pero con el del Coco Rojo. Nunca hice un fraude. Solamente eran cambios de personaje.
Claro. Sus grandes maestros, Carlos Lagarde y el señor Rafael Salamanca, entre varios, me comentaba.
El profe Salamanca, que estaba en la Arena México y pude entrenar bajo su tutela y sus enseñanzas, y el profesor Ludemo, que también estuvo un tiempo ahí entrenando con él, porque él llegaba ahí a la Arena México, y pues no sé si le caía bien, siempre me jalaba, y ahí conocí también al que ahora lucha como Rudo Mundial.
Muy bien. Usted debutó el 10 de junio de 1984 en la Arena Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Uh-huh.
En el Estado de México, perfecto. Pues son datos generales del señor Coco Rojo, Mario Jiménez León, quien hoy está con nosotros en las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Bien, pues vamos a iniciar. Como siempre, le vamos a pedir a nuestro invitado, nos vamos a ir cronológicamente desde sus inicios. ¿Cuál es la chispa que usted en su momento le llega al corazón para iniciarse en este deporte de la lucha libre?
Bueno, yo como te comento, me gustaba siempre el deporte, me gustó desde chamaco el deporte. En la escuela participaba en las pláticas olimpiadas escolares que se hacían y todo, pero me gustaba mucho el fútbol. Fui a hacer mi prueba a la Escuela del América y sí, gracias a Dios no, me quedé, pero la verdad eran muy muy altos los costos para pertenecer a la escuela, y en aquellos tiempos pues no había tanta posibilidad, ¿no? Entonces pues un poco desilusionado del fútbol, me acerqué a mi padrino luchístico, padrino de bautizo, o sea, el señor Carlos Lagarde, y le comenté que si había oportunidad de entrar a entrenar lucha libre, y él me dijo, ¿es en serio? Le digo, sí, es en serio. Fue cuando me llevó con el profesor Salamanca y a la Arena México, me dieron mi pase, y ahí de ahí para el Real estuve casi 4 años entrenando. Empecé a entrenar a los 13 años.
Bien joven, bien joven.
Sí. Me acuerdo que salía de la secundaria y me iba corriendo para la Arena México. Hace poco me acabo de encontrar a León Chino, no sé si lo conoces.
Claro, le quitó la máscara al santo.
Ajá, y me comentó, dice, no me acuerdo de ti, que llegabas hasta con tu playera de la secundaria a entrenar corriendo ahí a los, digo, sí, digo, porque también el León Chino era uno de los que apoyaba al profe Salamanca junto con Cochís para dar las clases de acondicionamiento físico. Entonces, esos recuerdos, pues, los valoro mucho, y más de una persona, pues, más añeja que yo, que se acuerde de esos detalles, ¿no?
¿Usted siempre ha vivido en el Estado de México o en la Ciudad de México?
No, yo soy de Veracruz, pero desde los 2 años vivo aquí en la Ciudad de México. Mi familia está viviendo para la Ciudad de México, y ya soy más chilango que veracruzano.
Muy bien, muy bien. Y síganos contando, por favor. Usted inicia a los 13 años cuando...
A entrenar.
Ok, ajá, perfecto. ¿Tenía esos recursos necesarios económicos para poderse sostener, o le ayudaban sus padres o
no,
trabajaba?
Mi padrino, como te comento, fue el que me consiguió el pase para entrenar en la, claro, Arena México. En aquellos tiempos no era escuela de lucha libre como ahora. Ahora pagas tu mensualidad y cualquiera podía entrenar allá.
Claro.
En aquellos tiempos, me acuerdo bien, que los únicos que no éramos luchadores íbamos a entrenar a el Hijo del Santo, Ludemon Junior, Scorpio Junior, el hijo de Grand David y un servidor. Ya posteriormente llegaron a los otros muchachos, pero fuimos los primeros que estábamos ahí entrenando, sin que fuera escuela. O sea, gracias al apoyo de nuestros conocidos, pudimos entrar a entrenar ahí al gimnasio de la Arena México.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y su primera máscara cómo fue?
Era negra, con un antifaz negro, pero con unos filos plateados alrededor de la máscara, y una A plateada en la frente, boca abierta, y me llamé el Azabache.
La Sabache.
En aquel
negro
tiempo, mi padrino Lagarde me comentó que él quería que yo me llamara Robespierre. Robespierre es un asesino, un personaje, es un asesino francés. Entonces, cuando yo voy y le comento eso al profesor Salamanca, me dice: no, aquí es Robespierre, ni que nada, no, sabes que tú eres moreno, y así, tú vas a ser la Sabache. Y fue así como empecé, como la Sabache. Tuve que agregarle lo de negro, porque ya andaba un señor luchando como en la Sabache. En Arena Chica, pero ya tenía más tiempo, pues, lógicamente, que yo. Entonces hubo un pequeño problemilla ahí en la comisión, el cual nos citaron a los dos, le dieron la razón, lógicamente, a él, porque primero en tiempo, primero en derecho, y él fue el que dijo: no, yo no tengo un problema, nomás que lo aumente algo. Entonces llegamos al arreglo verbal, no fue económico, que le iba a aumentar yo nomás lo del negro. Fue cuando salió el Azabache negro, que viene siendo lo mismo, ¿no?
Claro.
Era la diferencia, porque supuestamente el hijo de este señor, que también se apellidaba Jiménez, no recuerdo el nombre, su hijo iba a empezar a luchar unos 2-3 años después, ¿no?
Claro.
Nunca lo vi luchar, pero pues arreglamos esa pequeña diferencia y ya empezamos a trabajar en arenas de la periferia y en plazos del señor Flores, el toro de Cuatro Caminos.
¿Usted diseñó la máscara?
Sí, afirmativo, la máscara. El nombre me lo dio el profesor Salamanca y yo diseñé el equipo. Pues no tenía mucho de dificultad, porque era todo negro, las botas negras, agujetas blancas, la calceta o el tubo, como le decimos nosotros, que sale de la boca, era blanco y todo negro. A veces usaba butarga o a veces no usaba butarga, pero era todo negro el equipo.
¿Qué le llegaba en el pensamiento cuando usted estaba dibujando esa máscara? ¿Cómo se imaginaba, cómo se transportaba usted al futuro? ¿Cómo se veía?
Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado el color negro, y cayó como anillo al dedo, porque el de Robespierre, el personaje iba a ser como un tipo color como guinda, otro color que casi no se ocupa en la lucha. No sé si te has fijado, pero que te tuteé, ¿eh?
Adelante,
que sí. No, casi color linda no lo ocupan. Yo me he visto mucho compañeros con ese color en sus atuendos, pero cuando el profe Salamanca me dice que la Azabache y Lagarde, el padrino Lagarde, me da el visto bueno que estaba bien, pues me cayó como anillo al dedo pues tratar de dibujar el equipo, que me basé a las mallas de antaño, con el parque redondo en las rodillas. O sea, no era muy, y era todo negro, y nomás el detalle de el filo plateado en el antifaz y la A plateada en la frente.
¿Cuánto duró con ese diseño para llegar al sismo?
del 84 al 91 fue cuando el periodista de aquellos tiempos muy reconocido, el señor Héctor Valero, me ofrece el nombre del fantasma del sismo, el cual tuve la fortuna de que yo escogiera si entraba a la Arena México o entraba al elenco del Toreo, porque hasta en la Arena México iba a hacer una como prueba, la cual pasé, me hicieron la prueba, me acuerdo esa vez estaba el señor Pepe Casas y me tocó el Olympus, me pusieron a luchar con él en aquel tiempo y les gustó. Entonces fue cuando el señor Valero me dijo, bueno, pues ya tienes las cosas listas aquí, o quieres Arena México o Toreo. En aquel tiempo era la empresa mexicana o el Toreo, entonces pues la verdad mis ídolos eran los del Toreo.
Sí.
Y era la, en aquel tiempo, pues los que, no sé, no desmerito a nadie, pero eran los que jalaban más gente y los que la verdad eran los que estaban arriba de todos. Entonces no me escogí por la opción de irme con los independientes del señor Flores.
¿Le tocó Canek, TNT, todos esos?
TNT, ellos en el Toreo no me tocaron porque eran figuras, yo tenía que ir escalando poco a poco, pero por fuera, en las arenas de fuera, yo después de debutar en el 84 y estar batallando en las primeras luchas, en el 86-87 yo ya era estrellita de las arenas de fuera, de la Ecatepec, la López, la Naucalpan. Entonces me tocaron varias estrellas en las arenas de fuera, TNT me tocó todavía con su clásica víbora, Canek ya me tocó mucho más después, pero sí, por fuera, semifinal estrellas, y en el Toreo llegué a pisar hasta una tercera lucha de los de la UWA, del señor Flores, sí. En aquel tiempo cuando eran, todas las luchas eran estrellas, desde la primera hasta la última.
Claro, claro. Entonces, da paso del sismo al terremoto.
Bueno, para esto, al inicio del 91, por ahí, para fines del 92, va a empezar AAA. Y vamos a una cita que nos hizo el licenciado Antonio Peña. Entonces, para esto, en el 91, me dan el personaje del sismo, viajo a Japón, ando por todos lados igual, me dan primeras, segundas, hasta terceras luchas en el Toreo, inicia AAA en el 92, y de ahí el licenciado Peña ya me conocía. Conocí a mi pareja, que era en aquel tiempo el Rey Cobra, y no lo decide, pero me dice a mí, ¿sabes qué? Tu personaje te parece mucho a uno que voy a sacar. Todavía AAA no empezaba, estaba ya en planes, estaba armando todo, y dice, lo voy a sacar como la Parca, porque yo usaba la capucha como la Parca. Claro. Entonces me dice, pero tengo estos personajes para que los ocupen ustedes, íbamos con otro compañero, y entonces fue cuando nos dio los personajes para la tercera de los desastres naturales, terremoto, maremoto y hecatombe.
Mire, qué cosas de la vida. De ahí pasa a Rabaná.
Después de un tiempo de estar como los desastres, me cita el licenciado Peña y me dice que se va a hacer una gira a la India y que me había tomado en cuenta para participar como si yo fuera luchador local de allá, por mi color de piel, mis características y eso, porque me comentaba que había elenco de luchadores indios, pero que eran muy malos, entonces tenía que llevar refuerzos de aquí de México para darle batalla a los de aquí de México. Entonces en aquel tiempo me cambian el nombre de Terremoto a Rabaná, también nacen otros dos personajes que iban a hacer como si fuéramos hindúes, y era Bali Sugriva, que era Black Warrior en la actualidad, y el Fantasma. Los tres pues somos de piel morena, entonces pues quedábamos bien para llenar estos personajes y reforzar el elenco hindú de aquel país. Entonces pero parece que el contacto de allá se echa para atrás, se cancela todo, y pues nos dejan el contacto con el personaje hasta que me lo vuelven a cambiar y me dan el Duende Azul, que éramos tres duendes.
¿Cuánto tiempo duró con Duende Azul?
Muy poco, como seis, ocho meses, muy poco, porque estaban muy bonitos los personajes, pero como que no nos adaptábamos, éramos los mismos, los desastres, nomás con los personajes de los duendes.
Claro.
Era el verde, el rojo y el azul. Y ya, ahí hago una pausa en AAA y me regreso como independiente a las arenas independientes, ¿no? Ya con el señor todo, que ya no estaba, pero parece que ya había tronado el toreo. Y regreso como sismo de base en la arena Naucalpan, el Grupo Internacional Revolución. Ahí estuve un tiempo hasta cuando una vez me vuelven a llamar de la oficina para citarme, y es cuando me dicen que pueda cubrir al cobarde, que porque a mí me lo manejaron, que porque no sé qué situación, que no podía, que si yo lo podía cubrir. Y digo, pues sí, o sea, me lo pidieron de favor y lo acepté. Y después de esa lucha en Ciudad Neza, mi pago no llega, me citan a la oficina para liquidarme esa función, y pues igual, pues yo seguía de independiente. Pues cuando me pasan con el licenciado Peña y me dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo te sentiste? Y luego, no, pues yo por lo como lo he comentado a todos, yo soy profesional, no tengo yo ningún problema. Y yo, ah, bueno, pues si gustas, ahí está el personaje, si quieres, adelante. Yo cuando se notó el personaje del payaso Cocorrojo.
Cocorrojo, estamos hablando en 1997.
Sí, a principios más o menos del 97.
Sí, es cuando yo
entré a la Triple Manía. Ya mi segunda lucha como Cocorrojo fue en la Triple Manía 5, en el Torero de Cuatro Caminos, cuando pierde la máscara la Calaca.
Excelente. ¿Sí me escucha?
Sí, cómo no.
Ay, perfecto, sí, es que escuché que se fue un poco la señal. Muy bien, pues no. Ya iniciamos con Cocorrojo en el 97. Usted ya tuvo sus grandes maestros, Carlos Lagarde, Rafael Salamanca, el señor Blue Demon. ¿Sí nos puede contar algo sobre sus grandes historias con estos grandes señores? ¿Cómo usted en su momento hizo sus entrenamientos? ¿Qué consejos le dieron? Porque usted ha tenido trayectoria y hasta el momento usted es reconocido a nivel nacional.
Pues mire, mi padrino Lagarde ya me agarró al último, 2-3 meses antes de ir a hacer mi examen. Fue a las mañanas, antes de que se fuera a la oficina de promociones Mora. Nos íbamos a la arena a mis 8 de la mañana, ya estábamos entrenando. Y pues, lógicamente cada profesor tiene su manera de entrenar, ¿no? Y la escuela de ellos era muy, muy estricta, pero aunque tenían diferentes técnicas, pero eran muy difíciles y era muy bueno aprender de todos. Voy a aclarar, que aparte de ellos tres, yo me metía con muchos compañeros en aquel tiempo que eran profesionales de la Arena México y les aprendí mucho. Estoy muy agradecido con el Escaramuz, con Polaris, con Clima Segundo, con el Rey David. Luego ya luchando pues con los luchadores que me tocaban de aquel tiempo, que todos sabían de defender, que eran mínimo buenos olímpicos. Entonces no decir de luchadores que eran cueteros, que muchos ya no saben lo que es cueteros, son los que te podían tronar un hueso a la hora que ellos quisieran, y va aprendiendo uno y se va jodeando. El profesor Bluden, que llegaba a entrenar ahí siempre, me veía ahí en las pesitas y eso, y me decía, vente muchacho, tenía un alumno muy aventajado, ya luchaba, ya era profesional, Enrique Appleton, y muy bueno olímpico, y no, me daban unas arrastradas, porque vamos a ser honestos, ¿no? O sea, uno aprende a base de sufrir, y con Appleton no, eran unas arrastradas. Luego también se metió el profesor Demon y saliendo con los pómulos reventados, las orejas, todo me ha ayudado la experiencia de ellos y la sabiduría del profe, pues era mayor, ¿no?
Claro.
Y con Salamanca pues era más de lucha libre ya, y me ponía también luego a hacer a luchar con profesionales como el profesor Cochís, el León Chino, todos los que estaban en Troyano, el Águila Solitaria, todos los que estaban en aquel tiempo, pues ya les servía de costadito, pero gracias a Dios, a todos ellos estoy aprendiendo y estoy muy agradecido con todos ellos. Y aparte con los compañeros con los que he luchado posteriormente, ya luché mucho, me tocó mucho luchar con Volcino, cuando trae el nombre de Volcino, con el Villano primero, y no, respeto para el señor, le aprendí mucho también, y eso que no eran clases, me las daba las clases, pero ya luchando. Entonces, todos ellos están muy agradecidos porque eran una escuela que ya desgraciadamente ya hay muy poca de escuela.
Claro. Le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Claro que sí.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, con un gran invitado, el señor Coco Rojo, con gran trayectoria en la lucha libre en nuestro país. Envío un cordial saludo a nuestro amigo Espectro Junior aquí en Guadalajara, a Cadáver de Ultratumba y al señor Matemático en la Ciudad de México. Regresamos.
Estás escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo en vivo desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Una estación para los amantes de la educación virtual y a distancia.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Un saludo para todos los amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo El Cierre y Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Radio Virtualidad Educativa transmite en vivo por internet desde sus estudios en la colonia Villa Fontana Oriente, en Tlaquepaque, Jalisco, México.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su Radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el matemático, para invitarlos a que vean la Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Hola amigos aficionados a la lucha libre, los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Nuevamente estamos con ustedes, señoras y señores. Un gusto estar platicando con Coco Rojo a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en nuestro país. Bien, pues vamos y continuamos, señor Coco Rojo. Síganos platicando de esas grandes hazañas que usted vivió en esos momentos en la lucha libre en nuestro país.
Estábamos con los profesores, digo, gracias a todos ellos, pues me hice de buenas bases logísticas y con eso tuve pues como para enfrentar a grandes compañeros que todavía algunos, muchos andan luchando, todavía no están con nosotros, y les guardo un gran respeto a todos ellos, ¿no? Porque son, me tocó muy buena época de la lucha libre y todavía sigo vigente, gracias a Dios, estoy muy bien físicamente. Voy a cumplir 36 años el 10 de junio de luchar o profesionalmente. Voy a cumplir 53 años de edad en diciembre y lo seguimos dando para arriba y para abajo, gracias a Dios.
¿Cuál es la fórmula para que se conserve un luchador? Porque vemos muchos luchadores que todavía se conservan. En el caso de usted, de el señor Indomito, que todavía por ahí anda presente, hace poquito estuvimos platicando con él, pero todavía él anda de pie.
Pues más que nada la preparación, ¿no? Y desgraciadamente o afortunadamente tuve maestros que me enseñaron cosas que no me afectaron a través del tiempo. Por ejemplo, a mí me enseñaron que nunca hiciera sentadilla con peso. porque me iba a lastimar las rodillas, y sí es cierto, se desgastan los cartílagos. Hay muchos compañeros con desgaste de cartílagos en las rodillas, caminan mal y todo eso. Machetearle al ring, a la lucha, a las caídas, a Tomli, a todo eso, y nos hemos mantenido. No fui luchador espectacular, fui más Carral de Lona y Rudito Natural, y pues mis rutinitas, ¿no? Que todavía sigo haciendo, una hora y media de gimnasio, mínimo 3-4 veces a la semana, y mis luchas y la alimentación, pues no fumo, no tomo drogas para nada, solamente las económicas. Entonces, hacerlo a la base, ¿no? Si se va a dictar uno algo, hay que hacerlo lo mejor que se puede. Es una profesión, como cualquier profesión, y hay que agarrarla con cariño y amor y con respeto a la profesión y a quienes la ejercemos, que somos todos nosotros.
Muy bien, Iván, vamos hablando un poco de sus triunfos, cabelleras, máscaras, campeonatos, lo que tiene, qué es lo que tiene, qué es lo que recuerda, qué es lo que tiene en sus vitrinas, señor.
Bueno, los campeonatos lógicamente ya no están en las vitrinas, porque para eso son los campeonatos, para apostarlos, ¿no? Pero me acuerdo del primer campeonato que gané, fue el de parejas del Estado de México, luego el de tríos del Estado de México, y posteriormente ya nos fuimos al nacional. Y pues mundiales, se dicen mundiales, pero son de ciertos organismos, ¿no? Y cabellera, como independiente, como sismo, pues ahí tengo algunas cabelleras, una máscara de los guerreros que llamamos en Celaya. Pero por ejemplo, ya como Coco Rojo, pues la máscara más importante que yo tuve fue la de uno de mis compañeros, el payaso Coco Amarillo, que me tocó, por desgracia, enfrentarnos, porque eran bates locos contra payasos, y nos quedamos nosotros los al último, y el último que saliera perdía la máscara, y pues me tocó salir con la victoria y desenmascarar a mi propio compañero Coco Amarillo, que ahí resurgía como el indómito, y agarró una pequeña etapa con el equipo de los Consagrados en Triple A.
¿Qué sintió cuando perdió la máscara su compañero?
Híjole, pues uno nunca piensa que vas a tener que enfrentarte a uno del equipo, ¿no? Y más que, te voy a ser honesto, hay veces que la convivencia entre nosotros mismos es más que con la familia, y llega uno en el momento así, híjole, pues ¿qué hacemos? Pues eres tú y yo, y somos profesionales, y pues a darle, ¿no? Él estuvo a punto de ganarme, pero en un descuido alcancé a salir yo y le gané la máscara un 30 de abril en Querétaro. El año no lo recuerdo bien, fue hace un poquito antes del yo me salí de triple en el 2000, había sido como por el 98, 99, por ahí así, y una función de triple A, y pues no, me tocó feliz con la victoria. Pero a él no le afectó mucho, él su personalidad, de otro más fuerte que siempre ha sido la de
Indómito.
La del Indómito, el rudo del boxer y la cadena, que fue el que le dio el estrellato, como quien dice, ¿no?
Claro, sí, comentando con él hace un mes y medio aproximadamente, que estuvo aquí con nosotros, él precisamente dice él que se identificaba mucho como el Indómito, que cuando él salía a ver la lucha libre en alguna parte, pues él siempre se impuso a traer su cabello, su cabellera color amarillo, y se sentía desagusto si no la llevaba.
Pues fue uno de los primeros, en el transcurso de la historia de Lucía, hubo muchos que lo usaron rubia, hasta mi padrino Lagarde, hubo un tiempo que lo usó el cabello rubio, le decían la bestia rubia en aquel tiempo, pero él pues hacía a veces diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estas épocas de Choque, él los hacía a veces diferentes, y pues pegó el personaje del Indómito, cosa que no había hecho con sus demás personajes,
claro.
Que no había tenido personajes anteriores. Pegó y llegó hasta apostar la carrera contra el Perro Aguayo en el Toreola. No le pudo ganar, pero ya ponértele al tú por tú un cinturón como fue en paz descanse don Pedro Aguayo, pues ya es hablar de cosas mayores, ¿no?
Claro, claro. Le voy a proponer algo, señor.
Dígame.
Que nos cuente de la lucha que en su momento usted tuvo que le haya quedado huella, que nos cuente desde el momento que le dicen, ¿sabes qué? Vas a ir con este luchador, prepárate, y usted se prepara en el gimnasio, hace sus entrenamientos, llega a la arena donde se enfrentó, va por el pasillo, llega a lo que viene siendo el ring de lucha libre, ve que sale su rival, y desde ese momento las tres caídas, ¿qué le parece?
Bueno, la preparación siempre hay que ser, estar preparado para todo, ¿eh?
Claro.
Muchos, por ejemplo, cuando nos dan la fecha de trabajo, preguntan, ¿contra quién voy? Pues contra quien vaya uno, ¿no? O sea, para eso estás preparado.
Claro.
Más que nada, yo creo que la lucha que más me dejó hoy fue cuando perdí la máscara, cuando terminé, porque yo estaba muy confiado en que pues, mi edad, en mi fortaleza, me sentía al 100%, pero desgraciadamente la experiencia luego cuenta mucho. Él ahorita en estos momentos tiene más de 100 máscaras ganadas.
Claro, sí.
No por nada, ¿no?
Sí.
Él sabe el momento y sabe cómo y sabe por qué, ¿no? Entonces, pues la lucha me la llevé yo, pero la tercera caída se la dio él, y pues ganó en buena lid. Mi respeto para el señor, es un profesional en todo el sentido de la palabra, muy lastimado porque le tocó también enfrentar a señorones, que la verdad, mis respetos. Pero fue este día, yo me acuerdo que llegué 2 horas antes al evento, entré al vestidor, éramos la lucha estelar. Cuando nos dicen ya siguió la semifinal, pues ya calentar, porque se calienta uno antes que enfría, entonces en el momento calentar, ya a ponerse los tenías, ponerse los arreglos físicos, y ya cuando dicen vamos, ¿quién sale primero? Entonces el Cocorob sale primero, pues vámonos. Ya llego al ring, espero que llegue el muñeco y ahí empieza la batalla. Te digo, la lucha un 80% la tuve yo, pero la tercera caída, el 10% de la tercera que la llevó él, y ganó, pues por algo, ¿no? Porque pues, el señor tiene mucha experiencia, calidad y conocimientos, y se llevó la lucha y se llevó la máscara. En aquel tiempo eran 23 años de incógnita de un servidor, y pues la ganó, y yo creo que quedó en buenas manos, no quedó en cualquier lugar y en una función especial, una función VIP donde los precios estaban muy caros, un lugar no muy grande, pero los costos muy caros, vendida para un canal de televisión, vendida para una casa de apuestas, y pues pues yo creo que quedó en buenas manos en común.
Claro, claro. Desde el momento que usted se enfrenta a este señor super muñeco que sale ya del vestidor hacia el ring, usted lo empieza a visualizar. ¿Qué siente usted? ¿Qué piensa en esos momentos? Porque hay mucho ruido, hay mucho euforia por parte del público, cada quien trae su preferido. ¿Qué, sí, ¿qué sentía usted?
Nosotros no nos quitamos en lo que hay en el ambiente, los ruidos. Ya uno va con la mentalidad que va uno a ganar. Este encuentro no fue hecho al vapor, tenía años, aparte él tenía también pique anterior con el primer Cocorrobo, que creo que fue el cobarde, y yo tomé esa rivalidad de la ICE propia, y ya lo tenía yo bien medido, porque no nos enfrentábamos en todos lados de la República Mexicana y en Estados Unidos y en todos lados. Entonces más o menos yo ya tenía una táctica para ganarle, la cual pues me falló. La tercera ya me engolosiné, pudiera haberlo ganado en cualquier momento, pero no sé qué pasó, y pues el señor se repuso, y pues el colmillo de él, ¿no? O sea, vamos a ser honestos, me llevaba unos años de experiencia, muchas máscaras de en su haber, y que es lógico, también es mucha experiencia de él, pero digo, yo iba con la mentalidad de ganar. Gané la primera caída, me empató la segunda con una rana, y la tercera fue un Tommy Daca, donde me prendió con una llave al brazo, el cual yo sí andaba un poco lesionado de los hombros, el creo que la tenía mucho de los hombros y de las rodillas, entonces yo andaba un poquito al sentido de los hombros, y fue ahí donde ya no soporté su llave y tuve que rendir sin pretexto alguno. Ganó bien el señor, y pues, todavía cuando me lo encuentro, lo lo felicito y lo admiro, ¿no? Porque supo llevar su táctica muy bien.
Muy bien. Posteriormente a perder la máscara, usted, ¿qué fue de Coco Rojo?
No, pues seguir adelante, o sea, la idea era maquillarme, pero se me hacía muy, te maquillas y el sudor no está, y no es lo mismo de un payasito que es un show, pero no se talla, no nada, a un luchador que te agarran la cabeza, te ponen un candado, te sudas, X, ¿no? Se todo el maquillaje se te hace una burda cara, ¿no? Entonces, empecé a luchar con probé una vez con medio maquillaje, no me gustó, luego maquillaje con no me gustó, ya lo dejé así, ya hasta posteriormente que hay un reglamento que dice a los 5 años puedes volver a enmascarar. Yo, por ejemplo, en mis eventos, que tengo un evento que se llama Tu Máscara, su chapita, ¿no?
Claro.
Yo ando sin máscara, ¿no? Y llega la gente, oye, tú una puta cita, ¿sí? ¿Dónde vas? Yo atiéndome, pongo la máscara, me la vuelvo a quitar, y también para la lucha, estuvo con la máscara y me la quito terminando la lucha por el personaje de un payaso, ¿no? Claro. Hay lugares donde se me permite, hay lugares donde no se me permite, que nos adaptamos, y gracias a Dios la aceptación y el rendimiento que todavía tengo, pues la gente me acepta sin ningún problema.
Claro. ¿Usted se desmotivó ese día que perdió la máscara?
Bueno, pues como todo, ¿no? Y ahí terminó esa función cerca, pasada la medianoche. Todavía fuimos a cenar, un grupo de amigos que me acompañaron, y ya llegué a la casa de ustedes, pues un poquito, o más bien mucho, con los sentimientos muy abajo, pero pues dije, ¿no? Que pues tiene que seguir, ¿no? Y si vemos que no pega, pues ya buscaremos qué se hace, ¿no?
Claro.
Pero
claro.
No, gracias a Dios, hasta la fecha, acabo de cumplir 13 años que perdí la máscara y seguimos vigentes y me siguen contratando y me puedo, no soy rico ni millonario, pero me puedo dar el lujo de decir dónde trabajo y dónde no, y si me conviene el lugar que me están dando o no porque sea una superestrella, pero tengo que cuidar lo poquito mucho que hemos hecho, ¿no?
Claro. Pasando a lo que viene siendo la lucha libre que usted en su momento practicaba, a la lucha libre que hoy en día vemos en la televisión, vemos lucha extrema, ¿qué opinión tiene acerca de estos cambios que ha habido hoy en día en la lucha libre?
Bueno, son etapas muy diferentes, épocas muy diferentes. Antes se nos enseñaban a defendernos. Mínimo la lucha olímpica, mínimo. Y luego la intercolegial, la grecorromana, y luego ya entramos a la profesional. Ahora veo que pues, más ahí les dan un poquito de olímpica y es más acrobático todo lo que se hace. Cosas que también tienen su grado de dificultad, pero no. Yo te voy a decir una de las cosas. El luchador bien preparado es para que se enfrente a cualquier tipo de deportista de contacto. O sea, ya sea un boxeador, un arte marcialista, X, ¿no? Estás preparado y muchas de las veces tienes hasta la ventaja de que estás mejor preparado que ellos cuando estás bien preparado. Ahora, desgraciadamente, los muchachos no están bien preparados. A muchos han dejado un ridículo. ¿Por qué? Porque no están bien preparados. Yo te voy a decir otra cosa. Tú agarras un candado bien agarrado y no lo sueltas porque no lo sueltas y se rinde porque se rinde. Todos no saben agarrar ni un candado. Quieren estar volando, brincando, posando. Los físicos ya no son los mismos. Antes los físicos veían a un luchador en la calle y decían, ese es luchador. Ahora los ves en la calle y no te... muy marcaditos, pero chiquitos. O sea, no... que también hacer físico tiene su chiste, o sea, también tiene su mérito, pero ha cambiado mucho esta situación y pues no hay mucha la diferencia, ¿no? La preparación de antes era muy, muy buena y hasta el preliminarista de cualquiera de una te hacía chillar porque estaban bien preparados. Ahora, pues no, ahora hay muchos compañeros que no saben pararse, no saben pelear, pero bailan, brincan, saltan, eso sí, y respetos, porque también tiene su chiste, ¿no?
¿A qué se debe todo esto, señor?
Yo creo que ha influido mucho quienes regulan el deporte. Cuando yo fui a hacer mi examen profesional fueron 4 horas de examen en la arena Patlaco, para sacar mi licencia en aquel tiempo Distrito Federal, yo era Ciudad de México, y el mero mero de la comisión era el señor Rafael Barbado Sotorio. Y si no pasabas el examen no había licencia, y si no te había licencia no luchas. Por ahí muchos dicen luchadores que luchan sin licencia. O sea, y es como luego me los encuentro, digo, por ejemplo, me llegan a mi evento que tengo y, oiga, me da chance, y digo, sí, tu licencia, no tengo. Y tú no eres luchador, macho. Discúlpame, pero ¿quién te acredita como luchador? Nadie.
Claro.
Entonces, eso es lo que pasó ahora. Yo creo que el 50% de los que andan luchando no están prestados, ni han pasado un examen, ni andan luchando, porque también los promotores también cuentan mucho, porque por ejemplo yo le hago a un muchacho, oye, por cubrir el hueco hoy te voy a dar 100 pesos, aunque no sepa luchar, pues ya me cubriste el hueco. Entonces uno que sabe que te va a cobrar, ¿no? Porque
claro,
según lo que sepa que es lo que cobra. Entonces, desgraciadamente, son varios factores que desgraciadamente están. Pero yo creo que aquí es de que se regularice, y si no eres luchador al 100%, pues no puedes trabajar.
Claro.
Porque ¿qué puede pasar si los gallones que nos han ido en el ring? Imagina a los chacitos que puede pasar.
Así es, así es.
Esa es la situación.
Ese es uno de los temas que hemos tratado aquí, sobre todo los reglamentos, porque me comentan algunas personas que en su momento organizan eventos en algunas partes de la República Mexicana, donde dicen, no, pues sí, nos basamos en el reglamento de la Ciudad de México, pero por acá hacemos nuestras propias modificaciones. Entonces le digo,
sí, pero reglamentos, ¿en qué aspecto? No, yo creo, desgraciadamente, hay algunas comisiones en la República Mexicana que no saben en sí lo que es la lucha libre. Entonces, ¿cómo vas a exigir algo si tú no le sabes, no?
Claro.
Y aquí las comisiones más fuertes, ahorita parece que está ya la de Guadalajara, ¿verdad? Porque ya no había.
Así es.
Parece que ya hay comisión o todavía no.
Parece que sí, no estoy muy seguro. Pero el día pasado yo escuché no que había, se estaba organizando o ya está organizada esa comisión.
Bueno, las únicas que yo veo bien organizadas y fuertes es la del Estado de México y la de la Ciudad de México. Y de ahí parale, porque a mí me ha tocado ir a muchos lugares y ir al comisionado. Para empezar, no traen ni un carnet que lo identifique como tal. O sea, no puede ser. O sea, yo no puedo identificar con alguien que no tiene por qué una identificación, ¿no?
Claro.
Entonces, para empezar, está ahí. Pues, ¿cómo van a exigirle a los muchachos de locales que tengan sus papeles en los teniendo preparados y no saben lo que es, lo que están a cargo de llevar a bien camino la comisión, no saben del deporte? Entonces pues no, yo creo que ahí te empiezan las fallas. Y pues no, pues te digo, aquí es muy fácil, no traes un carnet de lucha, no puedes luchar, no tuve.
No, y sobre todo, ¿cómo se dan los clones? Se facilita para los clones.
Es otra cosa, desgraciadamente, ahí en Guadalajara han hecho mucho caude en las arenitas.
Así es.
Engañan a la gente.
Así es.
Y la gente, pues, pero la pura vestimenta, ustedes se dan cuenta quién es un clon y quién no. Si tienen la duda, todos los profesionales tenemos un carnet de lucha libre, y a mí, si me lo piden, yo se lo paso a quien guste, ¿no? Tienen la foto de uno, vienen todos los generales, hay una licencia para que chequen que no los estén engañando.
Yo siempre he dicho que se tiene que regularizar esta parte, porque hoy escuchamos que el domingo va a luchar determinado luchador aquí en Guadalajara, y ese mismo día va a estar trabajando por allá en Oaxaca o en Baja California, y casi a la misma hora.
Sí, pero clonan mucho a los compañeros porque no hay quien. Hay muchos estados de la República que no hay ni comisión. Te ponen un equipo flojito X y la gente no los reconoce. Y más en los pueblitos es lo que pasa.
Así es. lamentablemente. Y creo que esta parte tiene que meter la mano, pues no sé, una comisión nacional para que regularice este deporte, porque la mera verdad destrozan la lucha libre.
Engañan a la gente, eso es un fraude por parte del que se pone un equipo que no le pertenece y el promotor. Ahora, hay mucha ignorancia en el deporte. Cuando hay un personaje registrado ante derecho de autor y tú clonas ese personaje, te puedes pedir toda una demanda del tipo federal. O sea, eso no se lo dice mucho a los muchachos, y no saben lo que es una demanda del tipo federal, y les cuesta mucho.
Es muy fuerte.
Aquí tenemos un licenciado que está en la casa de los clones de nosotros, y pues aquí hay un convenio con él. El que agarres, lo que le saques es para ti. O sea, nosotros ni vamos a abogar por el agarres, nomás te firmamos los municipios y órale para adentro, porque gente rival que vive a las costillas de otras personas, ¿no?
Así es, aquí salieron, bueno, mejor dicho, aquí en Guadalajara andan los gemelos diablos, según me comentaban gente directamente de estos señores, y en la Ciudad de México por allá salieron otros gemelos diablos.
Están promocionando unos aquí en el Consejo, pero sí, ahí sí desconozco cómo esté la situación, pero aquí no hay más, el que tiene los papeles es el que tiene los derechos y los permisos y todo, no hay más. Lógicamente que me ha tocado, porque hemos estado en estos asuntos, es muy engorroso, pero solamente así, son pleitos que duran años, pero solamente así, porque si no se hace respetar lo que uno hace, ¿no?
Claro.
Entonces, desgraciadamente, pues sí, son gastos de licenciados, las demandas, y tardan. O sea, no creas que hoy metiste la demanda y ya mañana van y lo buscan, ¿no? Pues tardado, lo que les llegan los citatorios, les da un citatorio, dos citatorios, el partido citatorio tiene que presentarse a ver qué situación, se hace ver la queja, él tiene que llevar sus pruebas, otro es engorroso, se lleva tiempo, dinero, pero pues la verdad es que hay que hacerlo, porque hay mucho rival que se le hace fácil, ¿no?
Pues no hay.
Los que tengan los papeles van a tener la razón.
Así es. Creo que tiene toda esa razón usted, papelito en mano. Quien tenga el registro
papelito
es el dueño.
Papelito en mano, y licencia en mano, y el primero en tiempo, primero en derecho.
Así
entonces,
es.
Entonces, ahí no hay más, Aunque no tenga su registro, tiene su licencia, eso te apoya mucho, es un papel oficial. Así han ganado muchos compañeros demandas con la pura licencia. Aunque otros que luego se ponen y desregistran, pero con el puro papel, licencia, cartas notariadas o X, se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener papeles. Si no hay papel, pues es una demanda, y son demandas costosas, ¿eh?
Así es. Pues no queda otra cosa más que agradecer sus palabras que nos haya platicado, señor Cocorrojo.
Pues no, estamos para atenderles, y les hago extensiva la invitación, pues donde nos vean programados, estamos para servirles. Mario Jiménez, el auténtico Cocorrojo hasta la fecha, y pues tenemos el evento de Espumáscaras, es un evento donde juntamos a muchos legendarios para que convivan con la gente dando sus artículos de mano propias, originales, y es una convivencia muy, muy bonita. Hace 3 años nos invitaron a Zapopan, el conductor Juan Cabral, estuvimos 2 años consecutivos, anteriormente también participamos en sus eventos del
festival. Estuve un rato en Expo Máscara en Zapopan, en esa ocasión vino, más bien estuvo también hasta Spectre Junior, porque lo conozco aquí en Guadalajara.
Sí.
Son amigos.
Sí, Spectre Junior, Cadáver.
Alcón, son amigazos.
Yo llevé a Lat Charro, al Hombre Bala, varios compañeros, la Sombra Vengadora original, de Rogelio de la Paz, Super Muñeco, ¿no? Fuimos varios de Espumáscaras. Ahí en la última quisieron que ocupan los payasos, les ganamos 2-0 a los Infernales.
Sí. Era
Satánico, Spectre Junior y Cadáver. Al grado que se enojó tanto el señor Daniel, que me retó a una lucha ahí mismo de cabellera, o sea, a una caída, y pues acepté, y pues como te digo, no por nada es el número uno, ¿no?
Claro.
Me ganó la cabellera, pero puta, fue muy buena lucha, y pues, les mando un saludo al señor Satánico que vive en Guadalajara.
Claro.
Y este, no, son eventos de que, como te digo, las derrotas aprendes más de esos señorones, ¿no?
Así es, sí, al señor Satánico lo tratamos aquí en Guadalajara, aquí en la Arena Coliseo. Ya lo tuvimos también aquí en Radio Virtualidad, y pues
también está Cochís por ahí.
Cochís también próximamente estará el señor Cochís.
Ringo Mendoza,
ya, él es el padrino de esa estación, don Ringo Mendoza.
Todos esos compañeros yo los conocí en la arena
cuando
yo entrenaba.
Cachorro Mendoza, Freddy, su hermano.
Cachorro Mendoza anda aquí en México también, allá sí. lo veo seguido.
Lo entrevisté hace una semana, Cachorro Mendoza. Aquí estuvo con nosotros.
Sí, aquí por el centro también, el Cachorro Mendoza.
Claro, atentos amigos, a las de oro allá, de
los... No, Guadalajara es una escuela muy grande de grandes luchadores, ¿eh? Y luego, era la de Monterrey, y ahora la que viene siendo de Gómez, de Torreón, todos esos, han salido muy buenos luchadores. Son varios estados ya que cuentan con grandes gladiadores, con grandes, de grandes escuelas, ¿eh?
Claro.
Y pues, lógicamente, la Ciudad de México es la base de todo, ¿no? Aquí es donde se reparte para todos lados.
Muy bien. Pues muchas gracias, señor.
Un abrazo a ustedes, estamos para servirles, y recuerden que todavía andamos por acá en la batalla del Cocorrojo, el servidor y amigo Mario Jiménez. Y pues ya andaremos por allá por Guadalajara y los estaremos visitando.
¿Algún teléfono para que se comuniquen y los contraten?
Estoy en Facebook como Mario Jiménez, Cocorrojo Original, o la página de Escomáscaras, productos oficiales.
Muy bien. Pues muchas gracias, señoras y señores, por estar con nosotros a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Hasta la próxima. Buenas noches.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.